Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un antiguo método medieval de aprovechar la lección divina. La lección divina, la lectura espiritual, pero dirigida a la escritura. Y esa lección divina, o ese método, pues nos habla de cuatro pasos muy sencillos que nos puede servir para hacer oración con las palabras de Dios. El primero es leer lo que queremos meditar, simplemente leer una vez o otra vez, puede ser un párrafo, puede ser un versículo, puede ser un capítulo, puede ser un pasaje de la vida del Señor. Luego la meditación, que es darle vueltas y vueltas y vueltas, ya a lo mejor sin leer, pero habiéndolo grabado posiblemente en la memoria. Y de ahí, de esa meditación, puede Dios darnos una luz, que sería la oración. El toque que quiere, pues, en ese contenido de gracia que tiene la Escritura, movernos en algún sentido. Y por último, el cuarto momento sería la contemplación, la paz, como el reposo ante aquello que hemos leído o aquella verdad que nos ha sido revelada. Pues uno de esos pasajes que podemos tratar de, pues no sé, de darle vueltas ahorita en este rato de oración, siguiendo también en este sentido el ejemplo de San José María, que, como recordamos, escribió una especie como de panfleto, folleto, o librito, cuadernito, que engrapó, que llamó Frases del Nuevo Testamento largamente meditadas, que son más de 100, no me acuerdo, 111 o 121. Pues ojalá nosotros tengamos también algunas largamente meditadas, aunque sean 10, 15, pero que nos estén como dando una continua alimentación, ¿no? Como luces, como ubicándonos. Porque como sabemos, las cosas de la fe no son inmediatamente comprobables, y entonces tenemos que estar trayéndolas una y otra vez a la cabeza, porque si no, nos metemos al mundo de más, nos hacemos del mundo. Pues yo creo que nos quedamos en esta frase de Juan 14:1, donde Jesús, despidiéndose ya de sus apóstoles, les dice: no se turbe vuestro corazón, porque voy a prepararos un lugar, y cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Ya lo leímos una vez, bueno, lo hemos leído muchas veces, pero lo acabamos de leer. En primer lugar nos dice: ten paz, o sea, no corras. Te voy a dar una revelación muy importante. No te turbes ahorita, que van a venir momentos difíciles, porque ya vienen en camino los sicarios de los sumos sacerdotes a prender. Pero que no se turbe su corazón, porque yo me voy a prepararles un lugar. Voy a prepararles un lugar, yo me voy a prepararles un lugar. O sea, por eso me voy a la derecha del Padre. Voy a prepararles un lugar. Y cuando me haya marchado, porque me voy a ir, voy a volver. Cuando ya esté dispuesto el lugar, o sea, cuando ya haya yo abierto las puertas del cielo, cuando ya esté otra vez, pues como patente la posibilidad de estar allá en la vida divina, en la vida eterna, de nuevo vendré, estará con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y os llevaré junto a mí, no a una distancia kilométrica o en otro espacio, sino junto a mí, estaréis a mi lado, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y qué bonito pensar, pues, que este es nuestro destino. Y qué bonito pensar, como decíamos, que estas ideas madres, o ideas, pues, como tan, ¿cómo podríamos decir?, multiarticuladas que nos va dando Jesús, se vayan haciendo como carne de nuestra carne, ¿no? Como se nos hagan parte de nuestra naturaleza, porque esta es nuestra eternidad. Y es una eternidad, como lo dice el mismo Señor, que ya empieza aquí en la tierra. Que Él efectivamente se va, pues que mantengamos la paz, que no nos turbemos, que nada nos turbe, porque se va a prepararnos un lugar, se va a reconciliarnos con el Padre, a abrirnos las puertas del cielo, y cuando todo esté dispuesto, vendrá de nuevo. Y os llevaré junto a mí. Vendrá de nuevo, estará con nosotros compartiendo día a día nuestra presencia terrena, y luego nos llevará con Él, para que donde Él esté, donde Él está, estemos también nosotros. Porque el cielo, como sabemos, es eso, el cielo es estar con Cristo, no es más que estar envueltos en el amor de Cristo, en el amor infinito. Habernos introducido en la vida de amor de Dios, la vida intratrinitaria. Hay un libro, yo no sé si me parece que es el último de Francisco Fernández de Carvajal, que no me acuerdo cómo se llama, me parece que se llama así como La Última Hora o algo así, porque habla de la muerte y sobre todo está dirigido a viejitos y a enfermos. Y bueno, dice que él se imagina el cielo como un gran abrazo. O sea, de esos abrazos que a lo mejor cuando éramos niños y veníamos todos llenos de moretones y de desastres de la escuela y tristes, pues no sé, nos daba nuestro padre, ¿no? Un gran abrazo. Y ese abrazo como que nos revitalizaba, como que nos reconstituía. Y dice que el cielo es un gran abrazo, pero un gran abrazo eterno. O sea, así se lo imagina él. Como el haber sido introducidos en la infinitud de Dios, estando rodeados por todas partes de su amor. Y además con la seguridad, con la certeza de que es un amor infinito. Un amor eterno, un amor que no se puede perder. Pues no se turbe su corazón, no se turbe vuestro corazón, porque voy a prepararos un lugar. Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré, aquí está con nosotros, nos está acompañando, no tenemos nunca derecho a sentirnos solos. Y llega un momento en que ya dirá, vente junto a mí, ya sin velos, ya sin mediaciones, ya sin especies, sino cara a cara, me conocerás como yo te conozco, en el sentido bíblico del conocer, ¿no? Que es el poseer. O sea, me poseerás como yo te poseo. Y estarás junto a mí, y donde yo estoy, estaréis también, estarás también tú, estaréis también vosotros. Por eso el Señor, pues, emplea para hablar del reino de los cielos, sabiendo que es una realidad que nos trasciende absolutamente, muchas imágenes, muchas parábolas. Por ejemplo, el banquete. O, por ejemplo, la casa del Padre. Ya también hacemos un poquito de memoria. Pero recordemos cómo, pues, eso en la infancia teníamos mucha conciencia de un hogar, ¿no? De un hogar donde se nos resolvían todas nuestras necesidades y se nos arreglaban todas nuestras inutilidades de niño, ¿no? Y teníamos, pues, esa plena confianza. Somos de la familia de Dios, no somos huéspedes o advenedizos. Y por eso habla también del descanso eterno, algo que constantemente estamos tratando de auto recordarnos con el saludo de Pax. Yo te deseo que para siempre tengas paz, que estés en la paz de Dios para siempre. O habla de la vida, la plenitud de vida. Aquí tenemos una media vida. Tenemos una vida que anda con declives, con subidas y bajadas. Tenemos que estar echándole gasolina cada rato, ¿no? Bebiendo, comiendo, durmiendo. No es la vida, la plenitud de la vida. La vida en abundancia. Yo soy la vida. Habla de la luz, a diferencia del reino de las tinieblas. Y, por supuesto, habla del amor. Del amor que es la contemplación de la esencia divina, de la contemplación del amor intratrinitario en el cual seré introducido. Y como sabemos, nos da cierta dificultad, por eso se emplean parábolas, imágenes, y pues el Señor hace un poco lo que hacen los poetas, que hablan con comparaciones. Pero lógicamente esta visión beata, esta contemplación de la esencia divina, pues tenemos que ejercitarnos. Quizá parte de nuestro purgatorio sea, no te ejercitaste suficientemente en la contemplación, te hizo falta descubrir más todos los mensajes y todas las presencias, las distintas presencias con las que yo te llamaba, como te advertía o me quería comunicar contigo para que fueras aprendiendo. No solo propiamente la oración contemplativa, sino todo ejercicio contemplativo. Podemos empezar pensando, por ejemplo, en la contemplación de la naturaleza, ¿no? Yo tengo que tener una cierta capacidad poética de ver más allá. Si lo descubrían aquellos que no tenían la revelación cristiana, como Platón, que hablaba de que nosotros vemos simplemente como imágenes de las cosas, no vemos las cosas en sí mismas. O Cicerón, que decía que teníamos que aprender a ver con los ojos del alma, no solo con los del cuerpo. Y el Señor también nos invita a decir, a ver, ejercítate, sé contemplativo en lo ordinario, pero sé contemplativo. Este señor amigo de ustedes, porque yo no lo conozco, digo, seguramente será mi amigo cuando lo conozca, si algún día lo conozco, que se llama Javier C.C., que lo conozco nada más por sus 8 o 9 o 10 videos que tiene, porque tampoco he leído ningún libro suyo, como algunos de ustedes que están leyendo un libro de C.C., dice C.C. que contemplación y mística es lo mismo. Lo que pasa es que la mística, a partir del siglo XVIII, con un señor que se llama Scaramelli, se le ocurrió dividir un tratado de ascética y un tratado de mística cuando es una cosa desconocida para los padres, sino que es un único camino. Y el libro de ascética es muchísimo más gordo que el de mística, y además el de mística se refiere solamente a los fenómenos extraordinarios. Locuciones, levitaciones, raptos, éxtasis. Entonces, desde el siglo XVIII, pues, la mística tiene muy mal cartel. Pero dice que, pues, que es lo mismo ser místico que ser contemplativo. Y que se empieza o se asocia muchas veces la mística a la contemplación como si fuera un escape, ¿no? Por ejemplo, a la caridad o a la praxis cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica viene a recordar que es la cúspide de la vida de oración, la mística o la contemplación. O dice también como en ciertos ambientes se tenía como un miedo a la mística, como miedo a la contemplación, como si fuera una falsa humildad, ¿no? Como si, ¿cómo te atreves a pensar que tú vas a poder ser contemplativo o ser místico? Una falsa humildad no es que yo piense que soy alguien especial, simplemente es que el camino ordinario de la gracia, porque la gracia es la gracia de las virtudes y de los dones. Y por lo tanto se trata de sabernos conducidos, sabernos llevados. Y como decía, podemos empezar pues, desde lo más sencillo, como invitaba a Jesús, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, miren las aves del cielo. Pues sí, mira las aves, no seas como torpe emocionalmente o no sé, o incluso hasta visiblemente. O miren los lirios del campo. Y nos dice, ¿qué quieres que mire en los lirios del campo? ¿Qué quieres que mire en las aves del cielo? Mira en los lirios del campo. ¿Cómo crecen? Efectivamente, ¿cómo crecen? Aquí puedes mirar pues las milpas, el sorgo, el trigo. Mira cómo crece. Mira los lirios del campo, cómo se visten. Ni Salomón en su gloria se vistió como uno de ellos. O mira las aves del cielo, cómo no siembran, ni siegan, ni cosechan en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. O sea, fíjate, como para que comprendas mis señales, yo hice los lirios del campo y las aves del cielo como señales, no simplemente como unos adornos en la naturaleza, señales para que tú fueras comprendiendo mi presencia o mis manifestaciones. Pues ve cómo adorna a Dios las flores, cómo tienen suavidad los pétalos, cómo combina los colores, cómo les da un suave perfume. Y voy a descubrir a Dios en su presencia en cada cosa, en cada persona, en cada suceso. Otra de las cosas que dice ese, pues que es un poco lanzado, la verdad. Bueno, dice muchas cosas. Yo no voy a decir todas las lanzadas que dice, porque luego me decís que las dije yo y me va a ir mal. Pero una de las cosas que dice ese es que el término presencia de Dios, pues no es muy correcto, porque pues, presencia de Dios, siempre está la presencia de Dios. El problema es que yo advierta o acoja esa presencia. Dice, porque simplemente es un atributo de su inmensidad. O sea, presencia de Dios, aunque te vayas a las islas Revillagigedo, ahí está Dios, aunque estén deshabitadas. Hay otra isla por ahí perdida en el Pacífico que le pertenece a México, que se llama algo así como Isla Copperton, o pues un pirata inglés la descubrió, pero pues también está deshabitada. Bueno, pues ahí también está Dios. No hay lugares fuera de Dios, es la presencia de inmensidad. Es la omnipresencia. Entonces voy a decir, bueno, vete ejercitando en la contemplación de las señales que Dios te manda, en aquello que sea tu ocupación eterna. Ahorita te manda susurros como realidades muy sutiles, pero tú tienes la posibilidad de irte ejercitando en ellas. Que sean sutiles no quiere decir que no sean reales, como si no estuviera. Porque eres un Dios escondido y se esconde para que solo lo encuentre el que realmente desee encontrarlo, al que tenga buenas disposiciones en su corazón. Pues sí, contempla, dialógalo todo, que todo te suponga como un recadito que nos mandan, que todo te hable. No tengas una visión chata, pegada a la tierra, de dos dimensiones. La tercera dimensión, la dimensión contemplativa, te da el relieve, el peso, el volumen. Entonces voy a decir, te descubro pues, en los acontecimientos alegres, te descubro en los tristes, te descubro en lo fácil, te descubro en lo difícil. San José María decía que teníamos que aprender a mirar con las limpias luces del amor. Todos los sucesos, la muerte, lo grande, lo pequeño, lo doloroso. Porque Él está siempre y en todo. Él ha venido, está con nosotros. Es nuestra fe, está resucitado, está vivo, nos está acompañando. Ya está el lugar preparado. Simplemente pues, tiene que llegar el momento de la cosecha. Y al final esta realidad, como sabemos, la realidad contemplativa, este adelanto de la contemplación del cielo, pues es simplemente un ejercicio de virtudes teologales. Está diciendo, creo, espero, amo, estás en todo te descubro, pero estás oculto. Yo quiero tener esta luz, esta acción de este don del Espíritu Santo, por ejemplo, el don de ciencia que me ha de descubrirte en la realidad creada, o el don de entendimiento que ahorita lo necesito, por ejemplo, para entender estas palabras tuyas, para esta lectio, meditatio, oratio, contemplatio, o el don de sabiduría para después gozar de tu compañía, de tu presencia, para hacer una oración contemplativa. Podría a lo mejor repasar a veces esa parte del catecismo donde habla de la contemplación y nos dice, bueno, pues efectivamente la meditación es muy importante, pero la oración cristiana tiene que ir al conocimiento del amor del Señor Jesús, o sea, debe de ir más lejos, no se puede caer simplemente en el Señor que hago, sino en el Señor me miras y te miro y me dices cosas con tu mirada. Intuyo mi futuro en tu mirada, me comunicas, y si estoy fijando en ti mi mirada, entonces estoy haciendo contemplación. Que por eso es un poco peligroso quedarse en la pura meditación, también porque la meditación es como volver sobre uno mismo, es como una sutil soberbia, decir, fallé, tengo que mejorar, pero la contemplación es decir, ya cambié. Pues ejercicio de virtudes teologales. Santa Teresa dice, el que ama en todas partes se acuerda del amado. Triste cosa sería que solo en los rincones se pudiera tener oración. Otra cosa que dice C.C., vean ustedes los videos para que digan que no invento. Dice que, por ejemplo, Santa Teresa y San José María, el 95% de las cosas que dicen son las mismas. ¿Cómo es posible? Sí, un 5% es especial de San José María o especial de Santa Teresa. Pero es lógico, porque es la vida cristiana, o sea, es la gracia de Dios, es la gracia del bautismo, es la gracia de la santificación, 95%. Y esto que dice aquí, pues sí, triste cosa sería que son los rincones, se pudiera tener oración, ¿no? Como si un ratón que se haga un rincón hace oración. El que ama en todas partes se acuerda del amado, pues esta es la contemplación en cualquier situación. Porque estamos enamorados, tenemos vida contemplativa en medio de la calle. Y luego dice San José María, la persona que tiene su primer amor piensa siempre en el que ama. Y nosotros estamos en coloquio continuo con Dios. Pues ¿dónde anda mi oración o dónde andan mis pensamientos? ¿Dónde anda mi vida contemplativa? ¿Dónde anda mi ejercicio de contemplación? Desde la contemplación cósmica hasta la contemplación oracional. No estoy hablando de la contemplación estética, porque pues, eso es otra cosa. Pero también, pues, lógicamente, el arte me puede llevar, la belleza es un atributo divino que me puede elevar hasta el Creador. Como dice Lewis, ¿no? Que si yo no le agradezco a Dios, pues una de sus creaciones no regresa, como que no se cierra el círculo. Pues también la belleza y la bondad y la verdad y pues la contemplación también en esta unicidad de Dios, ¿no? En que todo proviene de Él. Por eso dice San José María, hablando pues de esta realidad eterna, hijos míos, no deis importancia a nada más que a las cosas de Dios, a nada. Pues todo lo demás pasa deprisa, corriendo, más deprisa de lo que parece. Bueno, como decía aquel viejito, ¿no? Pues yo ya tengo mucho más amigos en el panteón que fuera del panteón. Sí, ya se nos han adelantado, sí, se nos han ido. Pues más deprisa se nos va. Delante de Dios los siglos son como segundos. De modo que nadie puede darse importancia. La contemplación me mete al cielo, o sea, me empieza a ejercitar o a vivir aquello que será mi eternidad. Y por eso el Señor dice, pues eso, donde yo estoy, quiero que estéis también vosotros. O sea, no es un atrevimiento mío, es una invitación que nos hace. Pero que no esté turbado su corazón, que no esté como perdido, que diga, yo tengo una vocación contemplativa en lo ordinario, en todo. Una vida contemplativa como simplemente, o una vida mística, como desarrollo de la gracia santificante, acompañada como viene la gracia con su cortejo de virtudes y de dones, que me están constantemente invitando a decir, bueno, ¿qué riqueza puedo tener? ¿Qué adelanto? En este modo y en esta práctica, desde las cosas más materiales y las más pequeñas hasta aquellas otras en las que pues nos dedicamos a eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pues nada, estoy viendo a Jesús y estoy viendo que me mira, o estoy viendo a María y estoy viendo su belleza. Estoy viendo la ternura de su mirada. Pues estoy en la contemplación y estoy adelantando aquello que pues que será mi ocupación por la eternidad cuando haya pues traspuesto estas pantallas que ahorita me impiden esta realidad de plenitud de presencia que tendremos todos en la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por